Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Jueves 4 de junio, ¿cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Baradeo, como todos los días en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir. Estamos con la Radio Escuela, evitando que los chicos pierdan el tiempo en términos de la educación, haciendo un puente entre ustedes, chicas, chicos y los profes, para que puedan seguir aprendiendo sin idea de reemplazar la escuela, porque es un espacio absolutamente insustituible. Y lo hacemos a través de la Radio Escuela, que llega a por lo menos 180 emisoras públicas, privadas, nacionales, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Toda la República Argentina cubierta, y especialmente hoy nos dedicamos a gente amiga en el Chaco y en San Luis. LRA 26, AM 620 en Resistencia. Radio Provincial del Chaco, FM 101.5 en San Luis. Radio Nacional AM 1170, Radio Universidad Nacional de San Luis. Y San Luis La Finur, también de la provincia puntana. Abrazo a todos, saludos a todos. Hoy vamos a tener artes visuales, formación ética y ciudadanía y filosofía, por supuesto. Arrancamos por la primera de ellas con, bueno, con nuestro profe de artes audiovisuales. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy
bien. ¿Todo bien, Roberto?
Hoy vamos a hablar de historieta.
Sí, por supuesto, pero bueno, él quiso poner. Él cree que sos Rómulo y. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo era Morelli? Pues Rómulo Moretti y Rómulo Berruti y Morelli.
Morelli Berruti.
Morelli Berruti, que hacen un programa, chicos, ustedes no tienen por qué saberlo, un programa en la televisión pública, sí, que salía creo que los viernes a la noche, los sábados a la noche, donde presentaban películas. Le gustaban mucho las películas nacionales, pero también extranjeras. Y tenía la particularidad de que en el comienzo, en el intermedio y en el final tomaban whisky, a codos en una barra.
No recomendamos esto.
No, sobre todo para el último copete. Si vas a estar tomando whisky toda la película, el último va a salir bastante divertido.
No recomendamos esto para los niños, pero sí, efectivamente, el segmento es audiovisual, pero tenemos relación con la historieta. Básicamente el cine tiene una relación íntima con la historieta, porque la conformación del storyboard es una historieta.
Absolutamente.
Básicamente tiene la misma lógica de los gráficos, estas viñetas que tienen texto, que juegan con la acción y que tienen personajes muy definidos.
Y además, bueno, lo más emblemático que podemos decir hoy es que Batman nace de una historieta, pensando en arte audiovisual, en película, en cine, sagas que todavía hoy continúan y se explotan al máximo, nace de una historieta. Superman nace de una historieta, Pato Rusu nace de una historieta, pensando en personajes de historieta que han llegado al cine y no al revés.
Estamos pensando, por ejemplo, nuestro operador está operando con un barbijo de...
Del Hombre Araña, exactamente.
Efectivamente, sí. Hicimos una compulsa acá entre los integrantes de la producción. Asterix apareció.
Sí, claro.
Este personaje histórico.
Obelix, Idea Fix y una cantidad de cosas que tenían los personajes. Lo que más me conmovía de Asterix era su capacidad gastronómica.
Apareció Pato Rusu, obviamente, apareció Isidoro.
Exacto.
Aparecieron estas historias que nos atraviesan desde que somos chicos. Yo en realidad empecé a escribir con historietas. Las historietas, la editorial Columba tenía un productor que me enviaba en mi casa Intervalo, El Tony, D'Artagnan, y leí básicamente todas esas historias, la de Nippur de Lagash, las historias de Robin Hood. Uh-huh. Y es una idea maravillosa para que un chico empiece a escribir y empiece a soñar con otros mundos, ¿no? Que
claro,
se anime a dibujar. Hay algo en el dibujo, en el trazo, en esa recuperación de lo motriz que es central. Entonces uno puede arriesgarse a dibujar. No hay dibujo malo.
No.
El dibujo malo es el que no se realiza. Uh-huh. En realidad hay que probar en el dibujo. Y también puede escribir. O puede trabajar en equipo. Puede escribir historias y otro puede dibujar las historias y los personajes que uno sueña.
Podemos, tenemos una referencia muy importante de este momento. De este momento, por favor, Diego.
La historieta es un soporte, un arte individual, independiente, ¿no? Y como tal, ¿no? Como tal, tiene medios muy propios, medios propios, absolutamente originales, reglas de juego, sintaxis, maneras de contar, maneras de expresarse, totalmente propias, y reconocibles y accesibles. La historieta tiene una cosa de inmediatez, de cercanía, que no suelen tener otras formas artísticas. Quiero decir que con un lápiz y un papel alguien hace una historia. Así como la lee con simplicidad, Mafalda está hecha con cuatro tiritas dibujadas pasadas en tinta china. Copy está hecho en cuatro tiritas. Conserva la historieta esa cosa artesanal y accesible, ¿no? Es muy fuerte eso. Y además, uno de los atractivos hermosos que tiene la historieta, que tenía entonces y tiene hoy, que digamos, la historieta tiene los años del cine, tiene un poquito más de un siglo, ¿no? Pero desde que nosotros la agarramos, digamos, en los años 50, que era el momento de auge total, en un mundo sin tele todavía, por lo menos en la Argentina, la historieta ocupaba un lugar muy especial. Era uno de los domicilios de la aventura. La aventura estaba ahí. Ahí y en el cine. Entonces, ocupaba un espacio que había ido corriendo los libros, digamos, a los libros de aventura, ocupaba un espacio muy grande. Cuando yo era chico había 20, 30 revistas de historietas semanales, hoy en día no hay. Y estaban dirigidas a los chicos, sobre todo, pero no solo, chicos y jóvenes. Y atravesaba todos los géneros. En la Argentina hay una división muy clara entre historietas de humor e historietas de aventuras. Una tiene dibujo realista y la otra tiene el dibujo humorístico, el monito. Es una división artificiosa porque hay cosas que están muy cruzadas unas con otras. Pero en general tienen historias distintas. La historieta humorística tiende a ser más autoconclusiva, está más vinculado con lo costumbrista, con lo político. En cambio, la historieta de aventuras tiene que ver más con los géneros, ¿no? La ciencia ficción, el cowboy, la bélica, el costumbrismo. Esa riqueza, por lo menos en nuestra generación, esa riqueza de oferta se correspondía con la del cine. Había lo mismo que veíamos en el cine, los géneros bajaban a la historieta o subían de la historieta al cine. Caso Flash Gordon, por ejemplo. Las cosas en nuestra época se podían dibujar cosas que el cine no podía mostrar. Por ejemplo, los monstruos eran mucho más creíbles en las historietas que en el cine, porque el cine no daba para... No podía reproducir las bellezas de la historieta. Tampoco podían volar bien las naves en el cine todavía. Hasta Alien, hasta la década del 70, los recursos técnicos del cine no pudieron equiparar lo que la fantasía del dibujo generaba. Hasta Alien, hasta la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Así que la historieta era el lugar de la aventura y era el lugar de la fantasía. Estaba todo ahí.
Bueno, aquí hay dos referencias a la par, ¿no, Roberto? Y una es el tema de la tira y otra es la historieta en formato de revista, digamos, ¿no? La que tiene una continuidad y un cuento en sí de punta a punta, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ser injustos porque... Relatar la historia de la historieta argentina en radialmente en poco tiempo es imposible.
Grato, sí.
Pero podemos decir que empezó en el siglo XIX y mencionar algunos de los hitos desde la primera historieta donde ya tienen personajes fijos o continuidad, Viruti y Chicharrón, Caras y Caretas, fundada por Fray Mocho, El Mosquito, sí. Con toda, digamos, el dibujo satírico, El Hogar, con el negro Raúl, esta persona que quería vivir con otras posibilidades que las que le deparaba la vida, Rico Tipo, que llegó a editar cerca de 350.000 ejemplares. O sea, son cifras que hoy en día nos parecen insólitas para cualquier tipo de publicación, ¿no? Y obviamente realizadores contemporáneos, vamos desde Constancio Sevigila, Rep Huatute, nombres como Ediciones de la Urraca, de Cassioli, han estado cruzando nuestra historia y nos claro. han estado produciendo otros mundos. Yo quería hacer un juego, en algún momento dije, no pueden ser estos nombres, ¿cómo no hacer un seleccionado?
Claro.
Tenemos que hacer un equipo para el Mundial. ¿Podemos poner a Clemente en el arco?
No, sin manos no. Ponemos al señor López, que era el gordito tiene que ir al arco.
Efectivamente. Claro. Pero imagínese un 2, Boogie el Aceitoso, Fondar Rosa, este matón de 2. ¿Quién puede pasar a entrar a esa área?
Nadie.
O Fulmine, este personaje de Vito que trae mala suerte. Y entra.
Puede ser el árbitro. obviamente, el lugar de que empezó Maradona sería para Patoruzú.
Imagínese a Isidorito, este fanfarrón, ¿qué sería? ¿Transferiría a futbolista? ¿Sería dueño
sería
del club?
Sería representante.
Sí, muy bien, el señor Goldsilver.
Sería dueño del club. O sea, lo que sueñan algunos, que tener los clubes en la mano.
¿Larguirucho dónde estaría?
Es el 6. Si el 12 Google hace todo, le damos un 6 alto como Ruggeri para que salga y cabecee.
Yo no pondría a Adolfo Fulgencio porque la creación de Lino Palacios, porque se entretendría jugando en el medio de la cancha y nadie avanzaría, pero sí pondría aquello al sargento Kirk, que tiene este espíritu de aventura de claro. Pratt y de Oesterheld. O pondría a Pastor Usú con esa
obvio.
Fuerza sobrenatural.
Obvio.
O pondría a Super Hijitus en la delantera.
También. Sí, sería más de por la derecha o por la izquierda, más de puntero rápido.
El Loco Chávez.
Claro, sería un volante, sería el 5, digamos.
Y también, pero si tuviéramos que elegir un 10, darle la 10, ¿a quién le daría la 10 en el seleccionado argentino?
Lo que pasa es que una cosa es la 10 como jugador, en la lógica del futbolista, y otra cosa es cuál es la historieta de nuestra vida, digamos, ¿no?
Y yo,
o el personaje historieta.
Acá surgió en casi todos, yo la 10 se la doy a Mafalda.
Claro, la lógica.
Es muy difícil no pensar en la 10 con Mafalda.
Además, en esto que decía recién Roberto, que era la mezcla o la diferencia entre la tira diaria de las tiras de los cómics que nacieron y vivieron básicamente en publicaciones de revistas o diarios al libro, así como Isidoro tiene una continuidad o Patoruzú tiene una continuidad y es un cuentito entero, en el caso de Mafalda cumple las dos funciones al mismo tiempo, porque son tiras que sumadas en un libro cierran perfectamente.
Efectivamente, nosotros podemos jugar con esa tira, con pequeños cuadraditos que son una pequeña situación o historia, y también podemos hacer esta continuidad de personajes que son fijos y que van viviendo aventuras, ¿no?
Hay recomendación, porque se puede conseguir en librerías viejas que por ahí hoy están cerradas, pero por ahí en online, de Mafalda, no solamente están los libritos individuales, sino que hay un libro grande, amarillo, ¿sí?, donde están todas las series. Todas, inclusive hay muchas que no están publicadas en libros, sino que fueron algunas de las tiritas que salieron en la revista 7 días, si no me equivoco, y que no salieron publicadas en los libros de Kino. Vamos, por favor, a una información o a una referencia que tenemos de último momento.
Provincia Noticias ya. Último momento.
Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos.
Nadie tiene que asustarse, esto es una situación similar a la de la Guerra de los Mundos y demás. Algo, no muy remanido, pero bueno, sí parte de la fantasía volcada a la realidad.
Y sobre la historieta de Oesterheld, uh-huh, este increíble guionista de historietas, lamentablemente desaparecido, él, ¿sí?, y sus hijas por la dictadura cívico-militar, que creó una obra única en el campo de la historieta para adultos que se llamó El Eternauta, en dos épocas con Solano López y después con ilustraciones de Breccia, ¿no? Esta historia de Juan Salvo y esta invasión de esta gente que viene de otro lugar, de otro, uh-huh, espacio, y que produce una nevada fluorescente sobre la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo dejar de pasar por alto esta historieta que de alguna manera nos concierne a todos y que habla de la resistencia, uh-huh, que habla del espíritu solidario, que habla de la posibilidad de organizarse frente a un peligro mayor? Era increíble al corte que vos mandaste la cantidad de resonancias que hay, uh-huh, a lo largo de toda la historia argentina, ¿no?
Inclusive si le quitamos el contenido, a ver, humano, es difícil hacerlo, podemos trasladarlo en términos científicos a lo que nos está pasando hoy. La diferencia es que no vemos el tono fluorescente de lo que está flotando en el aire. Ojalá lo viéramos, por lo menos, pero bueno, no deja de ser también una visión absolutamente futurista.
Sí,
con realismo, digamos.
Esa maravillosa organización que nos mostraba recién la comedia de la provincia y Radio Provincia, en el sentido de presentar, uh-huh, esta historia de estas personas que resisten frente a una amenaza exterior, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿querés seguir con otro audio? ¿En serio? Bueno, vamos con otro audio. Nos están ametrallando audio.
No te preocupes, Faba. Todo va a estar bien. Hago una pequeña exploración y vuelvo con las cosas.
Suerte, Juan. Buena pesca. Y los ojos muy abiertos.
El abrazo de los amigos parece detener el tiempo. Hay un instante en que el cruel afuera se desvanece y solo están ellos en el mundo fulminado.
Me quedo solo en el garage y pienso en la soledad de la muerte. Pienso en Elena, en Martín, en todo lo hecho, en todo lo perdido.
La delgada puerta es lo único que separa a Juan Salvo de la nevada mortal. Abrirla será sumergirse en el eterno reino de la muerte. La muerte sorda e instantánea. La luna brilla inconmovible entre los copos.
¿Y si Faba calculó mal la aislación de la tela? ¿Si falla el pegamento o el filtro no funciona? Solo la máscara y esa puerta me aíslan de la muerte.
El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, dentro de la enorme y muy, muy generosa historia de la, del cómic, de la historieta en Argentina, una historieta emblemática, singular y bueno, de connotaciones trágicas como ninguna otra.
Tal vez lo que podemos sugerirle a los chicos es incentivarlos a que unan esta pasión que es la de hacer las historietas. Estas viñetas en donde pueden crear personajes, pueden hacer historias, darle continuidad, delinearlos y pueden realizar las dos artes. ¿Sí? La escritura y el dibujo. Uh-huh. Y anímense a trabajar con onomatopeyas, cuadritos, globos. Claro.
Bueno, eso que es tan, tan emblemático es en Batman, justamente, que si yo tuviera que elegir de fuera mi historieta favorita, en este caso no en cómic necesariamente, sino en la versión original televisiva, sería Batman. Y ahí es donde justamente está la explosión de las onomatopeyas. Las más obvias, las más habituales, las más históricas.
Sí, la historieta incluso no solo la pueden presentar en sus escuelas como un cuaderno, como una carpeta, como un proyecto, también es un hermoso regalo, ¿no? Me acuerdo de mi papá, que era dibujante, y en algún momento una amiga había perdido a su mamá y su hermanito chiquito estaba muy triste y él le hacía historietas de aventuras que ocurrían en lugares exóticos y a veces la escritura y el dibujo nos ayudan a transitar el dolor, ¿no?
Te dejo una curiosidad final que tiene que ver con el deporte. Hay una tenista histórica que fue rival de Gaby Sabatini llamada Mónica Seles, cuyo papá de chiquita le enseñaba a jugar y para que ella le pegara la pelota le dibujaba el ratón Mickey en cada pelotita. Entonces ella se concentraba siendo muy chiquitita, no para pegarle al ratón, sino para entretenerse con un personaje familiar para ella y poder entrenarse. De todos modos, me quedé pensando de entrada cuando trataba de justificar por qué la historieta en el contexto de arte audiovisual, y entendiendo tu justificación, a la vez digo, bueno, no, en definitiva es un arte visual. No será audiovisual, pero claramente es un arte visual y es bueno que la consideremos un arte.
Y además está esa posibilidad de encontrar personajes que son únicos, ¿no? Uh-huh. Don Fulgencio, ese hombre que no tiene infancia y que juega y que sigue jugando.
Bien un poco, personificado en el cine, debo decir.
Muy personificado en el cine por Pepe Arias.
Maravillosamente.
Sí. Y como Fulmine por Enrique Serrano. Exacto. Esa idea del juego es importante y es a lo que nos tenemos que animar, a dibujar y a escribir.
Impresionante, Roberto, muchas gracias.
Por favor.
Por supuesto, no, esto no termina, seguimos pensando un rato.
Secundaria. Filosofía.
Estaba concentrado, desconcentrado en realidad, Juan Martín Girard, mil disculpas. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿vos?
Bien, a ver, nos viene a hablar sobre existencia y vocación, ¿es así?
Sí, vamos a hablar, en realidad, primero de algo más general, ¿no? Digo, que viene quedando así como de fondo de lo que venimos charlando, que es que nuestra existencia es una existencia histórica, una existencia que se desarrolla, hasta ahora no habíamos metido la variable del tiempo en todas nuestras charlas. Pero que claramente es una variable que atraviesa nuestra vida por el centro.
Absolutamente.
Nuestra existencia es una existencia temporal, es una existencia.
¿En serio?
Finita.
Sí. Mirá lo que no me ha contado Juan Martín. Viene un tipo a avisarnos en el medio de la pandemia que somos mortales.
Que somos mortales, sí, que somos temporales, digo.
Sí, lo de mortales también depende del credo de cada uno, de la forma de pensar.
A ver, lo de mortales es indiscutible. De hecho, hay autores que tienen una mirada como bastante interesante, digo, de esto, de que dice que el hombre es el único ser humano que muere realmente. Porque las cosas y los animales que no tienen conciencia de sí, dejan de existir. Pero la idea de muerte como un episodio así trágico, claro, una cuestión de finitud y de que se acabe. Y acá viene por ahí el núcleo de cómo pensar la muerte, ¿no? Desde la filosofía. la muerte representa el fin de los proyectos, de una vida humana, que es básicamente un proyecto constante, ¿sí? De repente se termina.
Bueno, justamente el proyecto constante es la recomendación que te dan algunas personas cuando vos tenés mucha angustia pensando en la muerte.
Tal cual.
La única forma que existe combatirlo es tener proyectos todo el tiempo. Tal cual. Te va poniendo la cabeza en otro lugar.
Y de ahí llegás, por ejemplo, digo, a un Platón que te dice que la filosofía es una preparación en el fondo para la muerte. Digo, es pensarle el sentido a la vida, sabiendo que es una parte innegable, digo, así como respirar, como comer, como dormir. Digo, morir es parte de nuestra existencia, como nuestra existencia corpórea.
Y además te dicen que es una de las pocas que no duele.
Claro. Digo, entonces, es encontrarle un sentido sabiendo cuáles son como las reglas de juego. Digo. Claro. En ese sentido, está bueno buscarle la vuelta a la muerte para que no sea esa cosa trágica, angustiante y nada más.
Claro.
Y obviamente, como decís, también dependerá de la creencia personal de cada uno que exista, digo, una trascendencia.
Sí, no hablo de creencias necesariamente religiosas, porque hay gente que tienen, hay personas que a partir de procesos de meditación y demás te hablan de la cuarta dimensión, la quinta dimensión,
tal cual, por eso.
De una proyección que consideran si que eres, es absolutamente infinita nuestra existencia.
Para sacarle la connotación religiosa, podemos hablar de una filosofía de vida de cada uno.
Sí, sí.
Digo, entrará también la cuestión de la trascendencia. Pero bueno, todo este tema estaba hasta ahora como latente. Y está bueno pensar, ¿no?, en la historicidad de nuestra existencia y cómo permanentemente se van jugando dos planos muy distintos, que es por un lado la biografía, digo, nuestra vida, con la incertidumbre que tiene, y por otro lado un plano mucho más grande que es la historia, digo, al mismo tiempo somos la historia, ¿no? Digo, el hombre hace la historia, piensa la historia, diseña la historia, entonces el tiempo que parece... cuando pensamos en la historia, y a veces, muchas veces la llamamos para el pasado, ¿sí? Pensar la historia o buscarle la vuelta filosófica a la historia es pensar que siempre está abierta en esta tensión de proyecto hacia el futuro.
Correcto.
Digo, ¿para qué hacemos historia? Para poder entender de dónde venimos, ver dónde estamos parados y poder proyectar un camino, ¿sí?, lo más positivo, lo más planificante, ¿sí?, que nos salga.
Y eventualmente corregir cosas que nos sale bastante mal.
Tal cual. Y en ese sentido, la historia no es tan distinta a la biografía. Digo, ¿qué es lo que hace uno con su historia? Tener conciencia de dónde viene, dónde está parado y poder proyectarse. Y así como no hay un destino, digo, nadie sabe a dónde va a llegar la humanidad dentro de X cantidad de tiempo, no hay un destino prefijado para la humanidad, a veces nosotros caemos en la tentación de creer que sí hay un destino prefijado para nuestras vidas. Claro. Digo, también tiene que ver con las filosofías personales y demás. Y entonces, a mí me pasa muchas veces hablando con los chicos que tengo en quinto año, sobre todo, que es el momento de crisis vocacional.
Total.
Que digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? A ver, pues digo, ¿cómo descubro mi vocación? Y ahí tenés un dilema hermoso, porque descubrir la vocación puede darte una tranquilidad muy grande. Que la encontraste y resolviste una buena parte de la vida. Ponele,
sí. Hay una cantidad de variables a partir de eso que...
Pero ponele que la encontraste. Decís, no, yo voy a ser, no sé, en mi caso, voy a ser docente. Y ya está, es esa, nací para ser docente.
Sí.
Fantástico, resolví un problemón.
Sí.
¿Qué pasa si no la encuentro? ¿Cuánta gente hay que va de carrera en carrera? Que no, que esto creí que sí, pero que no... Ahí se convierte en un problema.
Pero ¿cuánta gente tiene la vocación y vos te recibiste y finalmente por distintos factores no pudiste ejercer?
Tal cual.
Con lo cual la vocación te la pagarás en el bolsillo en términos prácticos, ¿no? Pero bueno,
sonó el timbre. Seguimos después del
recreo. No quiere decir que no sigamos, porque después del recreo vamos a retomar todo esto, así seguimos discutiendo y peleando con Juan Martín.
Dale.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un
un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Está tan mal, nada más.